Mensaje 10. Escuela de la Verdad. Diciembre 2023. Tema general: los dos espíritus.
¿Qué es esto? Jameson, ¿tú sabes? ¿No? Ok. ¿No sabéis qué es esto? Yo tampoco, hasta ayer que lo miré en Google, ¿ok? Mira, es ácido monocarboxílico en cadena lineal con 18 átomos de carbono y un doble enlace cis en posición 9. Bueno, nos quedamos igual, ¿no? Ácido monocarboxílico. Bueno, es una fórmula química parecida al aceite. No es aceite en sí, porque el aceite tiene muchas, hay muchos tipos de aceite, pero es lo que más parecido que encontré al aceite, ¿no, Nicole? Ok. Bueno, ¿qué pasa si yo esto digamos que es aceite, ¿vale? H2O más aceite, ¿cuál es el resultado? Bueno, vamos a comprobarlo. A ver quién puede venir. Sebastián, ¿puedes venir un momentito? Vamos a comprobar qué pasa cuando mezclamos H2O con C18H34O2, ¿ok? Aquí tenemos el aceite, el ungüento.
Sí.
¿Vale? ¿Puedes mezclarlo? Echa unas gotitas, por favor. Ya está, se va a acabar. Muy bien. Uy, este no es. Vale. Bueno, mezclalo. Más fuerte, que se mezcle. Ya. Ok. Bueno, no hay mucho aceite. No me ha salido bien el experimento. Pero bueno, ¿se ha mezclado?
Sí.
Bueno, yo no veo que se haya mezclado realmente. Mira, mira las gotitas de aceite arriba, ¿ves? ¿La ves que no se mezcla?
Sí.
Ok, gracias, Sebastián. Mira, si veis, esto es un experimento que se hace en primaria. El aceite no se ha mezclado con el agua. Y ahora Nicole nos va a ayudar a... nos va a explicar por qué no se mezcla el aceite con el agua, ¿ok? Por favor, Nicole.
Eli, ¿quieres la explicación química?
La explicación química, claro. Levántate, levántate. Pues,
ah.
¿Por qué el aceite no se mezcla con el agua?
A ver, para entenderlo, tienes que tener el concepto de que los líquidos se pueden clasificar en líquidos polares y líquidos apolares.
Ok.
Los líquidos polares se van a mezclar entre ellos.
Ok.
Y, por ejemplo, de un líquido polar es el agua, el más conocido.
Ok.
En cambio, el aceite es un líquido apolar.
Uh-huh.
Por lo tanto, como son tan distintos, se van a repeler, no okay. Se van a unir entre ellos.
Ajá. ¿Por qué? Porque las... ¿cómo se llama? Las moléculas, no sé, es imposible que una entre dentro de la otra, ¿no?
No, porque una es polar y la otra polar, son muy distintas.
Ok, por eso no se mezclan, ¿no?
Se repelen,
ok. Vale, muchas gracias, Nicole. ¿Habéis entendido, no? Tenemos moléculas polares y moléculas no polares. Apolares, ¿no? Por tanto, no se produce una mezcla. Pero, si yo tengo aquí... aquí tengo un poquito de café, ¿vale? Café, en verdad, el café en verdad es agua, ¿no? Si yo le echo agua... no es muy buen ejemplo, pero es que no he encontrado otra cosa. Ahora cierro la botella, ya estaba mezclado. Pero si tú ves, no hay ninguna diferencia. Se mezcla el agua con el café que ya tenía aquí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una mezcla? ¿Alguien me lo puede explicar qué es una mezcla? ¿Alguien puede explicar qué es una mezcla?
Que dos cosas
¿sí?
se unen entre sí.
Dos cosas se unen entre sí, ¿ok? ¿Cómo? No, no llegan a ser una nueva, ¿ok? En una mezcla ponemos dos elementos juntos, llegan a ser uno, pero no se produce una tercera naturaleza. Y los dos elementos se pueden distinguir, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo pongo té en el agua, no se convierte en otra, en otro elemento diferente, sino que es té agua, ¿no? Es un té. Tiene el agua y tiene el té. Bueno, ¿por qué hemos hecho estos experimentos? Porque en la Biblia hay algo que se llama, o que nosotros llamamos, espíritu mezclado. ¿Y qué es esto del espíritu mezclado? Isabela, ¿tú qué crees que es el espíritu mezclado? Bueno, tenemos el espíritu humano, ¿no? Más el espíritu divino. El espíritu vivificante, ¿ok? Cuando los dos se unen, cuando el Señor entra como el espíritu en nuestro espíritu humano, se produce una mezcla. ¿Y sabes qué es lo que me gustó mucho cuando estaba leyendo las definiciones de mezcla? Esto, mira. Que cuando tú produces una mezcla, tú echas dos elementos similares, se produce la mezcla por eso mismo, porque los dos elementos son muy similares. Nuestro espíritu humano es muy similar al Espíritu de Dios. Y Dios puede entrar en nosotros porque Él es Espíritu y nosotros tenemos un Espíritu. Mira, ven aquí. Si yo intento entrar en Lucas ahora mismo, voy a intentar entrar en Lucas. No puedo entrar, ¿verdad? No puedo entrar dentro de ti. Pero ahora, si tú inhalas el aire de el agua, del vapor, el vapor puede entrar dentro de ti, ¿verdad?
Sí.
Porque es aire, algo físico no puede, en ese sentido, algo físico material, en estado sólido. Pero el aire sí puede entrar dentro de Lucas. Gracias, Lucas. El Señor se hizo, 1 Corintios 15, 45b, el postrer Adán se hizo el Espíritu vivificante. Y ya que Él es el Espíritu vivificante, hoy, el Señor es el Espíritu, Él puede entrar en nosotros. Él es el neuma. Cuando el Señor como el Espíritu, recordar, el Señor como el Espíritu, entra dentro de nosotros, tenemos en la Biblia lo que conocemos como el Espíritu mezclado. El Espíritu humano junto con el Espíritu divino. Mira, y hay mezclas que, por varios procesos, humanamente hablando, hay varios procesos que sí pueden separar los dos elementos, por ejemplo, la destilación. Pero cuando el Señor entra en nosotros y se mezcla con nuestro espíritu, es totalmente imposible separarlo. El Señor ya siempre está en nuestro espíritu. Y hay un versículo clave que todos tenemos que saber, que todos tenemos que conocer, y es un versículo, yo diría, el más sobresaliente, que nos dice que el Señor se ha mezclado con nosotros. ¿Cuál es este versículo? Que levante la mano quien lo sabe. Tú sí, tú Efra lo sabes, ya. Un joven. ¿Cuál es este versículo que nos habla de que el Señor se ha mezclado, el Señor como el Espíritu se ha mezclado con nuestro espíritu humano? ¿Versículo? ¿Yurena? Muy bien. Primera de Corintios 6, 17. ¿Qué dice? ¿Lo tiene ahí? ¿Cómo?
Pero el que se une al Señor es un solo espíritu.
Muy bien. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu, es con Él. Bueno, vamos a leer el punto Romanos 1, ¿vale? Todos juntos. Somos un solo espíritu con el Señor. Ser un solo espíritu con el Señor significa que nos hemos compenetrado con Él orgánicamente y mezclado con Él en vida. Amén. Los hermanos, el Señor hoy es el Espíritu vivificante y nosotros tenemos un espíritu mezclado. Ahora estos dos espíritus han llegado a ser un espíritu mezclado. Algunos, Astrid, vamos a leer el B. Algunos entendieron esto equivocadamente y dijeron que esta mezcla había producido una tercera naturaleza, algo que no es divino ni humano. Sin embargo, este no es el entendimiento adecuado que comunica el verbo mezclar. No se produce una tercera naturaleza, ¿ok? Tenemos el espíritu humano y el espíritu divino. Y lo que el resultado de esto es el espíritu mezclado. El espíritu humano con el espíritu divino, ¿ok? Incluso, mira, cuando los traductores llegaban... En el libro de lecciones habla de que cuando los traductores venían a un versículo donde aparecía este espíritu, tenían un problema. Porque cuando aparece el Espíritu de Dios, está claro, con mayúsculas, ¿no? Cuando aparece el Espíritu humano, también está claro, lo ponían con minúsculas. Pero cuando llegaban a 1 Corintios 6, 17, ¿cómo lo ponen? ¿Mayúscula o minúscula? ¿Qué espíritu es? Se hacían un lío en la cabeza. Pero gracias al Señor por la revelación, que hemos visto que este espíritu que aparece aquí en 1 Corintios 6, 17 y en el siguiente versículo que vamos a leer, es el espíritu mezclado. Bueno, sigamos con el punto 2. Ahora que el espíritu está, todos juntos, ahora que el espíritu está en nuestro espíritu mediante la regeneración, Él testifica juntamente con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Estos dos espíritus en nosotros corresponden el uno con el otro y juntamente confirman este hecho. Bueno, mira, este versículo que hemos aprendido esta semana, Romanos 8:16, ¿qué lo puede decir? Romanos 8:16. Ana, por favor. Adelante, dilo. Sí. Muy bien. El Espíritu mismo, juntamente con nuestro Espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué sabemos aquí que estamos hablando del Espíritu mezclado? ¿Por qué? Mira, aquí podría haber dicho, en este versículo, se podría haber escrito así: el Espíritu y nuestro Espíritu humano da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero no dice eso. ¿Sabes qué dice? Mira. Bueno, da igual, para no perder más tiempo. Dice, juntamente con. El Espíritu mismo, juntamente con nuestro Espíritu, dan testimonio de que somos hijos de Dios. Tenemos que prestar atención a la palabra juntamente con. Porque aquí nos dice que tanto el espíritu humano como el espíritu divino dan testimonio, pero lo hacen juntamente. Y esto significa que nuestro espíritu es el espíritu mezclado. ¿Ok? Muy bien. Da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿No tenéis vosotros el sentir de que sois hijos de Dios? El espíritu mismo da testimonio juntamente con vuestro espíritu. Quizás no sintamos nada. Yo no siento que el espíritu dé testimonio juntamente con mi espíritu, pero realmente sí da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Te voy a decir por qué. A veces estamos en ciertas situaciones con nuestros amigos y nosotros sentimos que no podemos hacer las mismas cosas que ellos hacen. ¿Sabéis por qué? Porque el espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Somos diferentes a nuestros amigos. Por eso a veces reaccionamos y nos apartamos de ciertas cosas, porque sabemos en nuestro interior de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Seguimos con el punto 3, ¿vale? ¿Lo leemos juntos? Andar conforme al espíritu mezclado debe ser nuestro ejercicio diario. Tenemos que aplicar esto a la manera en que hablamos, pensamos y en todo lo que hagamos. En Romanos 8:4 dice que no andemos conforme a la carne, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es un punto práctico porque, mira, ayer y todos estos días hemos estado hablando de que necesitamos prestar atención a nuestra conciencia, ¿sí o no? Y que nuestra conciencia nos avisa de lo que es correcto e incorrecto. Pero realmente nosotros no queremos simplemente ser buenos cristianos, ni regirnos por lo que está bien o lo que está mal, sino que en nuestra vida diaria, en todo lo que hagamos, tenemos que aprender a andar conforme al Espíritu. No simplemente regirnos por lo que está bien o lo que está mal. ¿Qué significa esto? Cuando voy a hacer un examen, Señor, quiero que tú hagas el examen conmigo. Tú estás conmigo. Cuando vamos a hablar algo a nuestros padres, vamos a hablar algo a nuestros amigos, Señor, quiero que tú hables en mí. Quiero que tú hables conmigo. Mira, cuando yo estaba haciendo la selectividad, eso me acuerdo que fueron, la selectividad se sigue diciendo ahora, ¿no? Después del bachillerato, recuerdo que fueron los días de los más estresantes de mi vida. Estaba súper cansado, porque en la selectividad te tienes que estudiar muchos temas y no sabes cuál te va a tocar en el examen. Son muchos temas de todo primero y segundo de bachillerato, ¿no? Y entonces, mi primer día, entré en el edificio para hacer el examen y había allí unos periodistas de una radio de Huelva y se acercaron a mí. Yo iba, me acuerdo que iba subiendo la escalera hacia el aula para hacer el examen. El examen se hacía y se hace en la universidad. Y se acercó el periodista con la radio y me preguntó, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Claro, tú imagínate, ¿no? Antes de hacer el examen. ¿Y sabes qué le dije? Estoy un poco nervioso, pero sé que el Señor está conmigo. ¿Sabéis qué? Historia era la asignatura que peor se me daba. Pero ese día saqué un 9,75. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que en todo lo que hagamos, ya sea trabajar en el catering, haciendo un examen, estudiando en nuestra casa, el Señor es el Espíritu que está en nuestro espíritu. Y podemos andar en nuestro espíritu constantemente con Él. Entonces, es muy fácil. Esto lo podemos hacer por medio de oraciones sencillas. Señor, te amo. Voy a la universidad, voy al instituto. Señor, ven conmigo hoy, no quiero ir solo. Señor, en el tiempo de recreo, ¿con qué amigo puedo estar? ¿Con quién puedo pasar el tiempo? Esto es un asunto para nuestra vida diaria. Ok, seguimos. Leo yo el 4, ¿vale? Ya vimos que existen dos aspectos del espíritu todo inclusivo. Uno es el aspecto esencial interior y el otro el aspecto económico exterior. Efra, ¿puedes ir preparando la foto de pasar al WhatsApp, por favor? Estos dos aspectos del espíritu tienen que ver con el asunto de ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, Efra nos compartió el otro día en cuanto a estos dos aspectos del espíritu. ¿Acordáis? El aspecto esencial, que es el llenar interior, cuando somos llenos interiormente. ¿Y acordáis del aspecto económico, que es el aspecto exterior? ¿Os acordáis del ejemplo del traje del policía? Bueno, sin el traje, el policía realmente no conlleva autoridad. Es cuando se pone el traje, que está revestido exteriormente, que sí tiene autoridad y puede servir como un policía. Nosotros hemos recibido el espíritu esencial o económico. Pregunta. Es complicado, ¿eh? Angélica el otro día explicó muy bien esto del espíritu esencial y económico. Víctor, ¿cuál espíritu hemos recibido? ¿El espíritu esencial o económico? Muy bien, muy bien. Es el mismo espíritu, pero tiene dos aspectos. Cuando uno recibe el espíritu, recibe tanto el espíritu con el aspecto esencial como económico. Ahora simplemente no tenemos que recibir el Espíritu siempre. Por ejemplo, yo voy a predicar el Evangelio y oramos, Señor, fortalécenos en nuestro hombre interior para que tengamos impacto. Señor, cuando hable hoy con mi amigo en la clase, que yo pueda tocar su espíritu, que pueda tocar su conciencia. Ya hemos recibido el Espíritu, tanto en su aspecto interior como en el aspecto exterior. No lo vamos a recibir de nuevo cuando oramos de esta manera. Simplemente debemos clamar al Espíritu. Ya el Espíritu está en nosotros, ¿ok? Muchos cristianos piensan no, el Espíritu se va y luego tengo que clamar, que orar para que otra vez venga el Espíritu sobre mí. No, no es así. Ya el Espíritu lo hemos recibido. Y este Espíritu tiene dos aspectos. Bueno, me gustaría poner un caso aquí de una hermana joven para que veamos cómo ella fue llena del Espíritu tanto interiormente como exteriormente. Es un caso excepcional, ¿no? Un caso extraordinario. Pero me gustaría compartirlo con vosotros. Efra, ¿puedes poner la foto, porfa? Ok. ¿Sabéis quiénes son esos? Bueno, a finales de los años, el año 800 y a principios del 1900, en la China se levantó un movimiento que se llamaban los Boxers. Estos eran personas de China que estaban en contra de todo aquel que venía del extranjero, en especial de los cristianos, de los creyentes. Y ellos eran muy crueles, eran xenófobos. Y cada vez que ellos veían a un cristiano o a un extranjero, lo cogían y lo mataban. Miren las espadas. Causa un poco de temor, ¿no? Bueno, quiero contar el caso de una hermana joven. Ella era una cristiana. Ella era creyente. Y un día los Boxers la capturaron. Y cuando la iban a llevar, la llevaban para matarla, para asesinarla. Las personas cerraban los comercios, ¿no? Cerraban las tiendas, cerraban sus casas por miedo, porque era terrible. Y cuando llevaban cautiva a esta jovencita cristiana en China, un hombre miró por la ranura de la puerta, miró y vio a esta joven que se la llevaban cautiva. Este hombre era un incrédulo, ¿ok? No era creyente. Y cuando la vio, ¿sabes qué vio cuando se la llevaban? ¿Qué es lo que estaba haciendo ella? Ella estaba cantando y alabando al Señor. Finalmente, esta chica fue asesinada, la mataron, pero esto causó una profunda impresión en ese hombre, hasta el punto que él dijo: yo quiero conocer la religión de estos extranjeros que vienen. Finalmente, ese hombre que miró por la ranura de la puerta y vio a esa chica, a esa jovencita, él fue salvo y recibió a Cristo. ¿Qué quiero decir? Que esta jovencita, aún en una situación de muerte, ella era llena, estaba siendo llena del Espíritu, tanto interior como exteriormente. De modo que este hombre, gracias a ella, fue salvo. Ella nunca no lo supo, claro, pero gracias a ella fue salvo. Nosotros, en nuestro día a día, por supuesto no vivimos situaciones extremas de este tipo, pero podemos ser llenos del Espíritu interiormente y externamente también. Al hablar a nuestros compañeros, ¿quién es tímido aquí? ¿Quién le cuesta hablar el Evangelio? A mí. Leila, ¿a ti te cuesta? Bueno, simplemente debemos orar. Señor, lléname con tu Espíritu. Aún, fortaléceme para poderle hablar a mi compañero. Yo siempre oraba: Señor, dame una oportunidad para hablarle a mi amigo o a mi amiga en la clase. Bueno, ya puedes quitar la foto. Gracias, Efra. Mira, un día tuve que hacer un examen de fonética. Yo tenía una asignatura en la universidad que se llamaba fonética en inglés. Y tuve que ir al edificio de filología inglesa porque era un profesor de filología inglesa. Y entonces él dijo que era una prueba oral y que podíamos hablar de lo que nosotros quisiésemos. Entonces digo, esta es mi oportunidad para predicarle el Evangelio al profesor. Claro, yo soy una persona tímida, como muchos de vosotros, y a mí no me gusta hablar mucho, ¿no? Pero oré al Señor: Señor, lléname, que yo pueda predicarle el Evangelio a mi profesor. Bueno, le estuve explicando en inglés que el hombre tiene tres partes, el proceso por el cual el Señor pasó, Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. ¿Sabes qué me dijo al final de la prueba? Eliezer, ha superado el examen con creces. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que siendo una persona tímida, aún quizás no sepamos muy bien cómo hablar, no sepamos o tengamos muchas palabras, no conozcamos mucho la Biblia. Todos estamos capacitados para ser llenos interiormente y exteriormente del Espíritu y podemos predicar el Evangelio. Ninguno está descalificado para esto. Pero tenemos que orar: Señor, lléname y dame una oportunidad para yo poder hablar el Evangelio. Voy a leer el punto 5, ¿vale? Dice: el aspecto exterior del Espíritu Santo de ninguna manera es más precioso ni más difícil de obtener que el aspecto interior. El único requisito es que estemos dispuestos a ser usados por Dios. ¿Estamos dispuestos a ser usados por Dios? Me tocó lo que dijo Jameson ayer. Realmente siempre nos enfocamos en nosotros mismos, pero Dios tiene hoy una necesidad y Dios quiere usarnos a nosotros. Él nos necesita, especialmente en este asunto de hablar a las personas. Ahora vamos a ver cómo podemos ser llenos del Espíritu de manera práctica, ¿ok? Tanto interior como exteriormente. La manera para ser lleno en el Espíritu. Vamos a leer, os voy a leer Efesios 5, y lo tenemos aquí en la hoja de versículos. Ah, no lo tenemos, perdona. ¿Quién puede buscar Efesios 5, 18, 19, 20? ¿Quién tiene una Biblia? ¿Sí? Ok, Jeremy, ¿lo puede leer, por favor? Efesios 5, 18, 19 y 20. ¿Cómo podemos ser llenos? Sí, ese, ponte de pie.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disoluciones. Antes bien, sed llenos en el Espíritu, hablando unos a otros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones.
Amén.
Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre.
Amén.
En nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Gracias, Jeremy. Pues aquí dice, en Efesios 5, nos da la clave y nos dice cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu. Aquí dice, primero, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos en el Espíritu. Me gustan mucho los escritos de Pablo, porque a él le importa mucho nuestra vida diaria. Y por ejemplo, él no pasaba por alto este asunto de embriagarse. Quizás algunos creyentes tenían tal problema. El embriagarse trae disolución, aquí dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cuando uno se emborracha o se embriaga con vino hay disolución? Yo creo que es porque cuando el alcohol entra en la sangre, afecta a tu sistema nervioso central, ¿no? Y ya empiezas a hablar raro, te mueves de manera diferente. Hay mucha disolución. Y en el mundo es lo que encontramos. La gente en el mundo está totalmente embriagada. Parece que está emborrachada. No se pueden centrar. Cuando una persona está embriagada, no se centra. Empieza a hablar tontería, a veces se pone a llorar, se ríe demasiado. No tiene control sobre sí mismo. Pero el Señor nos dice aquí: no os embriaguéis con vino. Antes bien, sed llenos en el Espíritu. Ser llenos en el Espíritu simplemente es ser llenos de Cristo.
Amén.
Ser llenos de Cristo. Pero ¿cómo somos llenos? Yurena, a ver, ¿cómo somos llenos? Aquí dice, hablando unos a otros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Bueno, yo pensaba que para ser lleno de algo tengo que recibir todo el rato. Si yo quiero ser lleno de agua, tengo que recibir, ¿no? El agua. Pero aquí dice, hablando. Cuanto más hablamos del Señor, más somos llenos. El secreto es hablar lo que hemos recibido. Si yo recibo mucho, si Jonathan habla, y a mí me gusta cuando Jonathan comparte, y solo recibo. Cuando Julio habla, solo recibo. Pero nunca hablo. No puedo ser lleno. Necesitamos hablar a fin de ser lleno. Y mira, cuento algo. Los martes, Lucy, Leila y yo vamos a una reunión de casa. Y uno de mis momentos favoritos En las reuniones de casa, aparte del cantar al principio, cuando estamos orando, es cuando las hermanas hablan. Yo estoy esperando ese momento. Oh, a ver cuando habla la hermana Mara. A ver cuando habla la hermana Marisol. Cuando habla Leila. Cuando habla Lucy. Yo estoy esperando ese momento para ser lleno por medio de su hablar. Y a mí me encanta escuchar a las hermanas. Y realmente siento que estoy bebiendo del Espíritu. Pero también me di cuenta de que por mi parte yo necesito hablar lo que he recibido. Y cuando hablo, soy lleno también del Espíritu. Y mira, en Hechos 13:52 vemos el aspecto de ser lleno del Espíritu interiormente. Hechos 13:52. Por eso las reuniones de casa son tan importantes. Dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sabes cómo salgo yo de esa reunión de casa? Te lo prometo, salgo muy contento porque he estado siendo lleno. Cuando llego a mi casa todo es diferente, los niños están por ahí correteando, todavía no se han dormido a lo mejor. Desastre total, todo desordenado, pero yo estoy muy contento y lleno de gozo, porque he estado bebiendo, y no solo bebiendo para mí, sino también dando del Espíritu a otros. Recuerdo cuando, ya termino pronto, una vez cuando tenía 15 años, fui por la noche con unos amigos a un sitio, no voy a decir qué sitio, ¿vale? Y al día siguiente o después del fin de semana en el instituto iba por el pasillo y me sentía súper guay. Me sentía como un tío chulo, ¿vale? Sentía ahí muy guay por donde había estado con mis amigos. Y ahora viene un colega de la clase y me dice, yo no sabía que los cristianos iban a esos sitios. Se me quitó todo. Se me quitó todo. Me sentí fatal. Me sentí muerto. Dije, ya no voy a ir más a ese... Se acabó. Ya no voy más a ese sitio con mis amigos por la noche. ¿Qué quiero decir con eso? Que en ese momento sentí mucha vergüenza. Y me sentí muy triste. Me sentía muerto. Pero cuando estoy con los hermanos, cuando estoy en las reuniones, cuando estoy paseando con ellos, nunca me siento de esa manera. Siempre me siento, como dice este versículo, lleno de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, por eso podemos ser llenos del Espíritu, solo pasando tiempo con el Señor, pero también estando con los hermanos en las reuniones o fuera de las reuniones. Entonces nos necesitamos unos a otros para ser llenos del Espíritu. Bueno, yo creo que ya he pasado el tiempo. Terminamos aquí, ¿vale? Aleluya por nuestro espíritu mezclado.
Amén.
Amén.